Las Imparables. Soy el Pastor Brian Chalai. Es una alegría que seas parte de esta comunidad. Arrancamos una nueva semana. ¿Y qué semana que tenemos? Así que ve preparándote, anotador, porque la verdad que hay mucho para ver. Hoy nos encontraremos con Dios en Romanos 3, 20 al 3:31 para seguir creciendo nuestra relación con Él. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecer. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, muchas veces tenemos vergüenza de acercarnos a ti. Pensamos que ya no tenemos oportunidad, que no podemos ser perdonados. Hemos caído demasiado, nos hemos alejado muchísimo y nos hace sentir que somos hipócritas por decir que no, ahora lo vamos a hacer bien, pero finalmente volvemos a caer una y otra vez. Y eso nos termina alejando mucho, Señor, porque no queremos levantar la vista y saber que te volvimos a fallar. Por lo cual, danos hoy la seguridad del perdón que nos permita reconciliarnos contigo. Solo eso te pedimos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Uno de los mensajes que más recibo por Instagram tiene diferentes formas, pero al final es sobre lo mismo. Me dicen, pastor, me fui demasiado lejos, caí demasiado bajo, me siento indigno e inmerecedor, soy un hipócrita, estoy sucio, ya no puedo volver a Dios, caí demasiadas veces, Dios se cansó de mí, después de lo que hice o de cuánto me alejé, Dios me abandonó, ya no hay oportunidad para mi caso, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los días siempre hay algún tipo de mensaje de esto, una variante de estos mensajes. Y te pregunto, ¿te sientes identificado con ellos? Esto es porque hay como una fuerza ahí en nuestro interior que nos empuja a hacer todo aquello que no queremos hacer. Un fracaso sucede al otro y es entonces cuando aparece esa vocecita que nos dice, no vales nada, nunca lo conseguirás. ¿Qué pretendes viviendo esa vida hipócrita que vives? Lo mejor que puedes hacer es dar rienda suelta a tus deseos. ¿Cuál es el final de la historia? Nos liberamos, entre comillas, definitivamente. Y no queremos saber nada más de Dios, porque suponemos que es lo más honesto de nuestra parte. En lugar de vivir lleno de frustraciones y fracasos, siendo infelices, sonriéndole a todo el mundo, pero llorando por dentro. O si no, con el tiempo, podemos acostumbrarnos a este tipo de vida, aceptándolo como normal. La voz de Dios se extingue lentamente y quedamos perdidos para siempre, incluso aunque pertenezcamos a una iglesia. ¿Cómo estos capítulos nos ayudan a resolver este problema? Vamos a verlo. Romanos es una carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia cristiana que se encontraba en la ciudad de Roma. Ahora, si estoy leyendo una carta que no se escribió para mí, lo más probable es que haya mucha información de trasfondo que se asume por quienes la están leyendo, pero que no se menciona. ¿Cuál es el contexto histórico de la carta de los romanos? La iglesia romana estaba formada por seguidores de Jesús, tanto judíos como no judíos, a los que se les llama gentiles en la Biblia. Pero en algún momento, el emperador romano Claudio había expulsado a todos los judíos de Roma. Y después de aproximadamente 5 años, a todos estos judíos, incluyendo a los judíos seguidores de Jesús, les fue permitido regresar. Y cuando regresaron, encontraron una iglesia que se había hecho muy no judía en costumbres y prácticas. Así que se creó mucha tensión entre los judíos y los gentiles, que repito, son todos aquellos que no eran judíos. Los judíos cristianos veían a los gentiles cristianos como ignorantes, impuros, irreverentes, faltándole respeto a las sagradas leyes de Moisés. Por otro lado, los cristianos gentiles se burlaban de los judíos cristianos, acusándolos de abandonar las buenas nuevas de Jesús en su obsesión con la ley. Este orgullo y discriminación entre ambos bandos dividió a la iglesia romana porque un grupo se creía mejor que el otro. Pero, en los primeros 2 capítulos y principio del tercero, responde Pablo a esta división, comenzando por mostrar que no sabe por qué están divididos si ninguno de los 2 grupos es mejor que el otro. No importa si eres judío o si eres gentil, dice Pablo, somos pecadores bajo el juicio de Dios, su ira divina está sobre nosotros y no hay nada que tú y yo podamos hacer para cambiar eso. Pero hay una forma en que esta ira será quitada. Ahora, para aceptar esa forma en que esta ira es quitada, primero debemos reconocer que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Por eso, Romanos 3:20, cerrando la idea que venían diciendo los versículos anteriores, dice, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pablo estaba utilizando el término ley en su sentido amplio, según lo entendían los judíos en su época. Un judío, aún hoy, piensa específicamente en las instrucciones de Dios en los primeros 5 libros de Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Pero también, en términos más generales, piensa en todo el Antiguo Testamento con el mensaje de los profetas. La ley moral, los 10 mandamientos, más su ampliación en los estatutos y juicios, así como los preceptos ceremoniales, era parte de estas instrucciones. Debido a esto, aquí podemos pensar en la ley como el sistema del judaísmo. Pero, cuando aplicamos el libro de Romanos a nuestra época, al presente, pensamos en la ley especialmente en términos de la ley moral, de los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque las leyes civiles no están más vigentes debido a que dejamos de ser una nación como pueblo de Dios y las leyes ceremoniales se cumplieron en Jesús como nuestro sacrificio y sumo sacerdote. Por eso no tenemos más santuario, no tenemos más servicios, etc. Así que lo que Pablo está diciendo es: obedecer los mandamientos de Dios no puede salvarnos, así como el sistema del judaísmo tampoco podía salvar a los judíos. Salvar a un pecador no es la función de la ley, sino que es revelar el carácter de Dios y mostrar en qué aspectos la persona falla en reflejar ese carácter. Por eso Jesús dice que la ley se resume en amar a Dios y amar al prójimo, porque el centro del carácter de Dios, la esencia, ¿cuál es? El amor. Cualquiera que sea la ley, moral, ceremonial, civil o una combinación de todas ellas, guardar todas y cada una de estas leyes en sí no hará que una persona sea justa a la vista de Dios. Es más, la ley nunca tuvo esa finalidad. Al contrario, debía señalar nuestras deficiencias y conducirnos a Dios. Por eso el pecador iba al santuario y ofrecía un sacrificio por medio del sacerdote. Siempre la salvación fue por gracia, no es algo que comenzó en el Nuevo Testamento. Siempre fue así. La ley no puede salvarnos, así como el diagnóstico de una enfermedad no puede curarnos de la misma. Lo que hace el diagnóstico, ¿qué es? Es indicar la necesidad de una cura. Así es como funciona la ley. A menudo escuchamos que la cruz anuló la ley. Eso es bastante irónico, porque la cruz muestra que la ley no puede ser anulada ni cambiada. Si Dios no anuló y ni siquiera cambió la ley antes de que Jesús muriera en la cruz, ¿por qué lo haría después? Porque es más fácil, no se deshizo de la ley después de que el ser humano pecó para así ahorrarle a la humanidad el castigo legal que causa la violación de la ley. De ese modo Jesús nunca habría tenido que morir. La muerte de Jesús muestra que si la ley pudiera haber sido cambiada o anulada, debería haberse cambiado o anulado antes de la cruz, no después. Por ende, no hay nada que demuestre más la validez permanente de la ley que la muerte de Jesús. Muerte que se produjo precisamente porque no se podía cambiar la ley. Si la ley hubiera podido cambiarse para hacer frente a nuestra condición caída, ¿no habría sido eso, para el problema del pecado, una mejor solución que el hecho de que Jesús tuviera que morir? Con eso claro, ¿cuál es nuestro diagnóstico? ¿Qué es lo que nos muestra la ley? Romanos capítulo 3, versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y aquí es donde entra en juego una palabra importantísima para nuestro diccionario bíblico, que es justificación. ¿Sabes lo que significa? ¿Alguna vez escuchaste esta palabra? Bien, piensa en la época cuando ibas al colegio. Cuando ibas al médico, tenías que faltar a clases. Pero si llevabas una nota del médico, se decía que tu falta estaba justificada. Es decir, no se te contaba la falta. ¿Por qué? Porque el médico toma esa responsabilidad delante de las normas del colegio por ti para que tú no recibas las consecuencias. Con ese concepto un poco más ilustrado, mira lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Si juntamos las dos cosas que viene diciendo Pablo hasta ahora, entonces, la ley me dice: Brian, estás en pecado, mereces ser muerto por la ira de Dios porque Él es santo. Ese debería ser mi castigo si Dios es justo. Pero como soy justificado por Jesús, ya no recibo esa consecuencia. Te lo explico en otro ejemplo bien gráfico. Imagina que tú eres un juez. Te presentas en el tribunal, como de costumbre, y te das cuenta de que quien está siendo acusado es tu propio hijo. ¿Por qué? Porque quebró la ley. Está condenado a muerte. Aquí la justicia y el amor del juez están en juego, ya que esto puede abrir dos tipos de escenarios. En el primer escenario, el juez ama a su hijo, no quiere verlo sufrir. Entonces hace la vista gorda, guiño guiño, y no aplica la ley sobre su hijo dejándolo libre. Te pregunto, ¿actuó bien el juez? No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque su amor dejó de lado su justicia. Y esto sentaría un precedente que llevaría al caos, porque el juez va a condenar a las personas de acuerdo a si le caen o no le caen. El segundo escenario, el juez es justo. Y a pesar de que sea su hijo el acusado, tiene que aplicar la ley sobre él condenándolo. Te pregunto, ¿actuó bien el juez? No, podrían decir algunos. ¿Por qué? Porque qué clase de padre que ama a su hijo puede soportar verlo sufrir. Esto dejaría una imagen distorsionada de la paternidad del juez. Entonces, fíjate cómo ambos escenarios señalan o a la justicia o al amor del juez, colocándolo en la posición de elegir uno de los dos escenarios. ¿Qué hace el juez? Abre un tercer escenario. Si no puedo ignorar tu delito, porque dejaría de ser justo, y no quiero verte condenado, porque dejaría de ser amor, yo tomaré tu lugar para que tú tengas el mío. Entonces el juez sufre nuestra condena para que tú y yo tengamos la posibilidad de disfrutar su libertad. Eso es lo que hizo Dios. Él es el juez y Él es nuestro Padre. Con la muerte de Jesús, que es Dios, en la cruz, sigue siendo justo porque su condena se cumple, pero también es amor, porque lo entrega todo por ti de forma incondicional e inmerecida. Esto es lo que llamamos gracia. Cristo fue tratado como tú mereces, para que tú puedas ser tratado como Él merece. Fue condenado por tus pecados en los que no había participado, para que tú pudieras ser justificado por su justicia en la cual no habías participado. Él sufrió tu muerte para que tú pudieras recibir su vida. Por eso Pablo dice en Romanos 3:27, ¿dónde pues está la jactancia? O sea, ¿de qué te vas a creer? ¿De qué te vas a gloriar? ¿Por qué vas a tener orgullo? No, nada, no hay nada para creérsela, queda excluida, dice. Ninguno de los dos grupos, judíos o gentiles, que estaban divididos por creerse mejor que el otro, tenía derecho a creerse nada. Por lo que tampoco nosotros, porque nuestra salvación no es por algo que nosotros hagamos. Entonces Pablo dice en Romanos 3:28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Qué significa esto de justificado por fe? Significa que reconozco mi condición, reconozco mi condenación, que soy indigno e incapaz de salvarme a mí mismo por mis obras, pero confío completamente en la obra que Jesús hizo en la cruz. En palabras de Martín Lutero, me miré a mí mismo y vi imposible salvarme. Pero miré a Jesús y vi imposible perderme. Ahora, la justificación no se trata solamente del perdón de pecados, sino de la restauración de mi relación con Dios. Entonces, la fe no es decir, ay sí, yo acepto a Jesús como mi salvador y eso me habilita a hacer lo que quiera con mi vida total, ah, ya soy salvo. No, la gracia de Dios nos encuentra donde estamos, pero no nos deja donde nos encontró. Nos salva de la vida sin Dios, pero nos capacita para la vida con Él. Y eso lo veremos más adelante, que Pablo lo va a desarrollar en detalle. Por eso, en Romanos 3:31, sabiendo que algunos iban a intentar malinterpretar sus palabras, Pablo dice, ¿estoy diciendo con esto que por la fe invalidamos la ley? Ah, no, 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 en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. En otras palabras, que seamos justificados por la fe sin las obras de la ley no significa que ya no necesitamos la ley. Lo que está diciendo es, cada uno tiene su función. Volviendo al ejemplo de la enfermedad. La ley es el diagnóstico que me dice, hey, estás enfermo. La fe es el reconocimiento de que tengo dicha enfermedad, que no puedo curarme por mí mismo y que necesito ir al médico. La justificación es la curación que el médico me realiza de dicha enfermedad. Y las obras serán la respuesta a la curación. La razón por la que tomaré mis medicamentos para no volver a caer en dicha enfermedad. Por lo que hoy, no importa cuán lejos te hayas sido o cuán bajo hayas caído, quiero que recuerdes esto. Su gracia es más grande que tus equivocaciones, más indulgente que tu culpabilidad, más hermosa que tu quebrantamiento, más redentora que tus remordimientos. Su gracia es más grande que tus heridas, más sanadora que tus sufrimientos, más liberadora que tu amargura, más predominante que tu venganza y más conciliadora que tu resentimiento. Su gracia es más grande que tus circunstancias, más pacífica que tus desilusiones, más poderosa que tus debilidades, más esperanzadora que tu desesperación. Si en este momento hay un pecado que te está separando de Dios porque te sientes indigno y merecedor, hipócrita y sucio, piensas que se cansó de ti o que caíste demasiadas veces, recuerda que hoy puedes confesar, arrepentirte de tu pecado y recibir el perdón de Dios, su gracia, no por tus méritos, sino por los méritos de Jesús en la cruz. Todo eso, en lugar de alejarte de Dios, debe recordarte cuánto lo necesitas. De nuevo, que tu pecado no te aleje de Dios, al contrario, que te haga sentir más que nunca tu necesidad de Él, de su perdón, de su restauración, de su amor. Porque Jesús no vino a condenar al mundo, nosotros ya estábamos condenados. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, a ti y a mí. Así que si estabas esperando una respuesta de parte de Dios para esa angustia que estabas experimentando, es esta. Deja de mirarte a ti, comienza a mirarlo a Él. ¿Conversamos con Dios sobre esto? Padre, qué difícil, porque somos orgullosos, arrogantes, soberbios, Señor. Y nos miramos a nosotros para poder salvarnos. Y es ahí cuando nos damos cuenta de que eso es imposible. Pero Dios, que ese sentimiento, esos pensamientos no nos alejen de ti, sino que nos muestren la necesidad que tenemos de ti. Que nos lleven a ser dependientes, a aferrarnos a ti, a no soltarte. Porque solamente en ti podemos tener salvación. Danos la fe necesaria, Señor, para poder confiar en ti. Pero no solamente para decir, estoy perdonado y ya está, sino para que ese perdón nos lleve a reconciliarnos contigo y vivir una vida transformada también por tu poder. Guíanos, Señor. Danos la seguridad hoy de tu perdón, que podamos terminar este episodio sabiendo que si confesamos nuestro pecado y nos arrepentimos, tú eres justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad, no por nuestros méritos, sino por los de Jesús en la cruz. Nos entregamos hoy a ti, Señor. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y con eso llegamos al final. Comparte con otros lo que aprendiste hoy. Súmate a la comunidad en WhatsApp, que seguimos con todo ahí en Romanos. Es totalmente gratis si todavía no lo has hecho, para recibir una notificación de tu celular cada mañana, escuchar los episodios sin conexión, tener material extra, hacer tus preguntas, acceder a contenido exclusivo y te espero en el siguiente para que nunca pares de aprender y nunca pares de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos.